doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imagina el escenario clínico por un momento. Un paritorio en plena madrugada. El monitor fetal empieza a pitar, marcando una bradicardia sostenida. Realizas una microtoma capilar, esperas y el resultado del pH arroja un 7,18.
Madre mía, una urgencia absoluta.
Exacto. Tienes, literalmente, un puñado de minutos para tomar una decisión que va a alterar la vida de dos pacientes simultáneamente. Y, bueno, bienvenidos a este análisis a fondo, donde hoy vamos a diseccionar esa frontera constante entre el control clínico milimétrico y la fisiología más, digamos, salvaje.
Es que es fascinante y fíjate, la estadística nos dice algo muy revelador, y es que la causa más frecuente de ingreso en los hospitales españoles no es una patología a curar.
Para nada. Efectivamente, y por eso la misión de nuestra revisión de hoy es ofrecer una actualización clínica rigurosa y muy práctica. El reto para el profesional sanitario es monumental, precisamente porque la estructura del hospital está diseñada para tratar la enfermedad, pero aquí ingresa la biología pura.
Claro, o sea, el trabajo del especialista es custodiar un proceso fisiológico milenario, ¿no? Y sobre todo saber detectar el segundo exacto en el que esa normalidad se desmorona.
Y se convierte en una emergencia vital, claro.
Eso es. Exige una actualización constante, desde comprender el comportamiento celular del útero hasta gestionar una crisis fuera del hospital.
Pues a ver, para empezar este análisis, vamos a dejar de lado esas definiciones de manual que cualquier clínico ya domina.
Sí, vamos al grano.
Ya sabemos que a término es entre 37 y 42 semanas. Que pretérmino es antes de la 37, que la OMS insiste en mantener la tasa de cesáreas en un 10 a 15% como mucho.
Ojalá, sí.
Y sabemos distinguir un parto espontáneo de uno inducido, ya sea con oxitocina, prostaglandinas o medios mecánicos, como el balón de Cook. Pero lo que queremos desgranar hoy es el cómo y el por qué.
Me parece perfecto.
Así que empecemos por el motor, el útero. Porque el nivel de adaptación biomecánica del miometrio, o sea, yo creo que no lo vemos en ningún otro músculo del cuerpo.
Qué va, es una barbaridad. Si miramos la anatomía a nivel celular, el miometrio sufrió una transformación radical. Hay hiperplasia, sí, o sea, más células.
Vale.
Pero el verdadero motor, el protagonista, es la hipertrofia.
Claro, el tamaño.
Eso es. La fibra muscular lisa uterina se larga muchísimo, llegando a cuadruplicar su longitud previa a la gestación. Pero claro, tener unas células musculares gigantes no sirve absolutamente de nada si no se contraen al unísono.
Todas a la vez. Y aquí entran las uniones estrechas, ¿no?
Exactamente. Las uniones estrechas celulares. Resulta que días antes del parto, estas conexiones se multiplican masivamente en el tejido.
Es como si, imagínate, un edificio pasara de tener generadores eléctricos aislados por habitaciones a conectar de repente toda su estructura a una única red de alta tensión perfectamente sincronizada.
Qué buena analogía. Sí, sí. Esa red es la que permite que la contracción uterina se convierta en una onda coordinada que empuja hacia el canal.
Y para el profesional sanitario que está en el paritorio monitorizando, pues esa onda tiene cuatro variables innegociables que hay que registrar.
Sí, fundamentales. Primero, el tono de base, que es la presión pasiva del útero cuando está en reposo. Y ojo con esto, porque es crucial.
Porque ahí es cuando el feto respira, ¿verdad?
Efectivamente. Durante ese reposo es cuando ocurre el intercambio gaseoso placentario. Si el tono no baja, el feto no recibe oxígeno.
Vale, tono de base. Luego está la intensidad,
que es el pico máximo de presión. También medimos la duración de cada contracción.
Y la frecuencia, claro.
Lo normal, clínicamente hablando, son de 2 a 5 contracciones.
¿En 10 minutos?
Eso es, en un periodo de 10 minutos.
Pero a ver, ese motor no arranca solo. Existe un cóctel neuroendocrino que enciende la mecha.
Vaya que sí.
Tenemos factores maternos clarísimos, como la oxitocina, que libera la hipófisis, que fíjate que tiene una vida media súper corta en sangre.
Cortísima, de 3 a 5 minutos apenas.
Y las prostaglandinas modificando el colágeno del cuello. Pero hay un factor que creo que a menudo pasamos por alto.
A ver.
El papel activo del feto. O sea, el feto decide en parte cuándo nacer.
Totalmente. Y la evidencia actual lo respalda. El feto experimenta cierto grado de estrés o una hipoxemia muy leve al final del embarazo. Y esto provoca que segregue su propia hormona corticotropa, la ACTH. Este aumento fetal envía una señal que se suma a la caída en picado de la progesterona materna.
Que funcionaba como un freno.
Exacto, era un freno fisiológico. Y al sumarse al aumento de estrógenos, pues precipita toda la cascada.
Y luego está el componente mecánico.
Claro, el feto desciende, presiona el segmento inferior del útero y esto desencadena el reflejo de Ferguson.
Que manda una señal al hipotálamo materno para inyectar más oxitocina. O sea, es un bucle.
Un bucle de retroalimentación positiva imparable.
Ahora, en la práctica, pues muchas veces no podemos esperar a ese inicio espontáneo.
Ya.
Tenemos que inducir. Y aquí quiero hablar del test de Bishop. Yo siempre lo he visto como un semáforo clínico antes de tomar la decisión.
Es una buena forma de verlo.
Evaluamos con un tacto vaginal pues la dilatación, el borramiento, la consistencia, la posición del cuello y la presentación. Pero claro, ¿hasta qué punto confía la evidencia en este test predictivo?
Pues mucho más de lo que parece. Su fuerza no está en un solo número matemático, sino en la visión global. Los datos son claros.
A ver.
Un Bishop mayor de 7 predice un éxito de la inducción en torno al 95%.
¿95? Casi seguro.
Claro. Un cuello blando, centrado, ya borrado. Significa que las prostaglandinas ya han actuado. Si estamos entre 4 y 6, bajamos a un 80 o un 85%.
Vale. Pero la línea roja está en las puntuaciones bajas. Si es menor de 3, la probabilidad de éxito cae casi a la mitad.
Un 50%. Sí. Por eso el protocolo exige algo muy claro al clínico.
La maduración cervical previa.
Efectivamente. Cualquier Bishop igual o inferior a 6 obliga a madurar el cuello antes de poner oxitocina.
Porque si no, estamos abocando a esa mujer a un fracaso, a instrumentar o directamente a un quirófano para cesárea.
Sin duda. Alteras la biomecánica por completo.
Hablemos de esa biomecánica. Porque, vale, tenemos el motor, tenemos la maduración, pero el pasajero tiene que pasar por un camino óseo que es un verdadero cuello de botella evolutivo.
El famoso dilema obstétrico claro. El bipedalismo humano cambió la pelvis para soportar la gravedad, reduciendo el canal justo cuando la evolución aumentaba el cerebro fetal.
Un conflicto arquitectónico total. Y para clasificar ese terreno usamos la de Caldwell y Molloy.
Eso es. La pelvis ginecoide es la óptima, presente en la mitad de las mujeres. Estrecho superior redondeado, arco subpúbico amplio, unos 90 grados.
Esa es la ideal. Pero luego tenemos arquitecturas, digamos, más complicadas.
Mucho más. La androide con forma de embudo y espinas ciáticas muy prominentes. La antropoide. Y bueno, la peor, la platipeloide.
Esa es la más desfavorable, ¿no? Muy ancha, pero súper estrecha en el diámetro anteroposterior.
Exacto. El encajamiento ahí es dificilísimo. Por eso la estática fetal es clave. El feto tiene que adaptarse de la forma más hidrodinámica posible.
Evaluamos situación, posición, presentación y la actitud. Que la actitud de flexión completa es innegociable.
Innegociable, sí. Porque permite que la cabeza ofrezca el diámetro más pequeño, el suboccipito bregmático.
Y además, los huesos parietales del feto no están fusionados.
Claro, usan las suturas y fontanelas para cabalgarse unos sobre otros.
Lo cual explica el caput succedaneum, que a veces las familias se asustan tras un parto largo.
Sí, pero no es una lesión, es pura adaptación. Son milímetros cruciales.
Totalmente. Pero, ¿qué pasa si la presentación no es cefálica? Hablamos de un 3 o 4% de casos a término en presentación podálica.
Las nalgas, sí. Y hay variantes. Nalgas puras, con piernas extendidas a la cara.
Uf.
Nalgas incompletas, donde asoma un pie. O completas.
Y la tendencia general ha sido ir directos a cesárea programada. Pero el material nos recuerda una alternativa súper importante basada en la evidencia a las 39 semanas.
La versión cefálica externa, la BCE.
Eso es.
Es una maniobra mecánica pura. El profesional manipula el abdomen materno para desvincular las nalgas de la pelvis y rotar al feto. Si tiene éxito, te ahorras la cirugía.
Una pasada. Y una vez que la cabeza ya está en posición y descendiendo, el profesional necesita un mapa, un GPS.
Y ahí usamos los planos de Hodge para el encajamiento.
Un clásico que unifica el lenguaje en el paritorio. Son 4 planos anatómicos.
Venga, repasemos.
El plano 1 va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis púbica.
Vale.
El plano 2 baja al borde inferior de la sínfisis. El plano 3 es el crítico.
El de las espinas ciáticas. Exacto. Cuando el diámetro mayor de la cabeza supera este plano 3, decimos que está encajada. Y finalmente, el plano 4 llega al coxis sin retropulsión.
Y ubicar ese plano es lo que dicta las decisiones en las diferentes fases del parto. Pasamos los pródromos. Empezamos con la dilatación activa, que según la SEGO, recordemos, arranca con cuello borrado al 50%.
Sí.
2 o 3 centímetros de dilatación y dinámica regular.
Eso es.
Pero quiero saltar a la fase final, el alumbramiento, porque a veces parece que sale el bebé y ya está todo hecho.
Un error gravísimo pensar eso.
Y es donde están los mayores riesgos de hemorragia.
Totalmente. La salida de la placenta, clínicamente el límite fisiológico, son 30 minutos y una pérdida de sangre no mayor a 500 mililitros.
Medio litro.
Claro, si la placenta no se desprende bien, las arterias espirales del útero siguen sangrando y es alarmante.
Por eso, el clínico no debe tirar del cordón a lo loco.
Jamás. Hay que buscar signos de desprendimiento. El signo de Kushner, por ejemplo.
Que es cuando empujas el útero hacia arriba y ves que el cordón no retrocede hacia la vagina.
Exacto. O el signo de Alfeld, cuando la pinza en el cordón desciende espontáneamente.
Y el globo de seguridad, palparlo es un alivio.
El mayor alivio. Tocar ese útero duro, contraído, a 2 traveses por debajo del ombligo. Es un torniquete natural.
Pero, a ver, volvamos atrás un segundo, al periodo de dilatación y expulsivo. Porque mientras pasa todo esto, la única ventana al estado neurológico del feto es el control de bienestar.
Nuestra guía.
La frecuencia cardíaca fetal. Y cuando nos avisa, el estándar de oro es el pH con la microtoma.
Así es. Las cifras de equilibrio ácido-base dictan la actuación. Un pH normal está entre 7,25 y 7,45.
El feto tolera bien las contracciones, ahí.
Sí. Si baja el tramo prepatológico, entre 7,20 y 7,25, cuidado. Los sistemas tampón se agotan. Hay que repetir en 15 o 30 minutos.
Pero si cae por debajo de 7,20, como en mi ejemplo del principio.
pH patológico. Hay acidosis. El feto ya no compensa. Y la extracción tiene que ser inmediata.
Pero, ¿voy a hacer de abogada del diablo?
Dime.
El pH es el gold standard, sí. Pero es invasivo. Tienes que cortar el cuero cabelludo del feto. Y hay contraindicaciones absolutas que el material fuente subraya mucho.
Importantísimo, sí.
Si hay sospecha de coagulopatía fetal, le provocas una hemorragia brutal. ¿Y si la gestante es VIH positiva o tiene hepatitis?
Rompes la barrera cutánea del bebé y el riesgo de transmisión vertical se dispara. En esos casos está contraindicado totalmente. Te tienes que guiar solo por la monitorización externa.
Eso es. Conocer los límites. Y hablando de manejar la situación, también hay que manejar el dolor de la madre. Tenemos métodos farmacológicos potentes.
La epidural es la reina, claro, pero exige vigilancia. Puede dar hipotensión grave, temblores o hacer una punción dural accidental.
También está la intradural para urgencias o mepivacaina local para la sutura. Pero el documento menciona alternativas físicas súper interesantes.
Sí, por ejemplo, las inyecciones de agua estéril.
En el rombo de Michaelis. Me parece fascinante para bloquear el dolor lumbar, o el óxido nitroso y los equipos TENS.
Herramientas muy válidas.
Pero claro, todo esto es asumiendo que el parto va sobre rieles y el paritorio es famoso por ser completamente volátil. Hablemos de las complicaciones.
El motor puede fallar, ¿sí? Por hipodinamia o por hiperdinamia.
Que es cuando hay hipertonía, un tono basal de más de 12 milímetros de mercurio, o taquisistolia.
Más de 5 contracciones en 10 minutos. Ese exceso compromete el flujo a la placenta y precipita el sufrimiento fetal.
Y ahí es cuando el clínico ve líquido meconial o bradicardias por debajo de 110.
O taquicardias por encima de 160. Y una pérdida de variabilidad de menos de 5 latidos.
Pero si hay algo que te congela la sangre en un paritorio, es la patología del cordón umbilical.
Es que tienen minutos.
Minutos. Y depende de la anatomía. Está la lateroincidencia.
El cordón al lado de la cabeza, pero sin bajar.
El procúbito, cuando baja por delante, pero la bolsa ovular sigue íntegra y hace de esculo.
Pero el verdadero desastre es la rotura de bolsa con el cordón por delante. El prolapso.
Una trampa mortal. La bolsa rompe, el cordón cae por la vagina y la cabeza viene detrás. Actúa como una prensa hidráulica, aplastando la vena umbilical contra la pelvis. Asfixia mecánica.
Aquí el profesional tiene que actuar por reflejo. Acción inmediata. Introducir la mano en la vagina y empujar la cabeza hacia arriba.
Rechazar la presentación para liberar la compresión.
Exacto. Reintroducir el cordón con mucho cuidado para evitar un vasoespasmo. y poner a la madre en Trendelenburg o posición genupectoral.
La pelvis más alta que la cabeza. Y mientras, tocolíticos para parar el útero y correr a quirófano para cesárea.
A contrarreloj. Ojo también a la inserción velamentosa, que al romper bolsa puede dar una hemorragia masiva.
Vale, pero todo esto, todos estos protocolos asumen que estamos bajo los focos de un hospital.
Claro, el lujo del entorno controlado.
¿Qué pasa si el parto ocurre en la calle, en una ambulancia o en un domicilio?
Fuera del hospital, el tiempo manda. Lo primero, el tacto vaginal. Si estás en más de 8 centímetros de dilatación, el parto es inminente.
O sea, subir a esa paciente a una ambulancia es un riesgo inasumible.
Multiplicas los riesgos exponencialmente, claro.
Y para que esto no sea ojímetro, los equipos de emergencia usan el test de Malinas.
Una herramienta fantástica de triaje.
Valora la paridad, el tiempo de parto, la duración e intervalo de las contracciones y el estado de la bolsa.
Y el algoritmo te da la respuesta. Menos de 5 puntos tienes luz verde para trasladar al hospital.
Vale.
Entre 5 y 7 es crítico. Tienes que valorar muy bien la distancia. Acabó. El traslado se cancela, toca atender in situ.
Atender in situ. Y si toca asistir, la evidencia pide no intervenir en exceso, ¿verdad?
Sí, la técnica de hands off, manos fuera.
Manos fuera, literalmente. Control cefálico mínimo. Pero, ¿y si sale la cabeza y vemos una circular de cordón súper apretada al cuello?
Si está laxa, la deslizas por los hombros y ya. Si es irreductible, entra la maniobra de somersault.
La de la voltereta.
Esa, el profesional flexiona la cabeza del bebé hacia el muslo materno y empuja el cuerpo para que dé una voltereta bajo el cordón.
Sin tensarlo más.
Sin añadir ni un milímetro de tensión. Si falla, el recurso extremo es pinzar y cortar el cordón antes de que salgan los hombros.
¿Y el posparto extrahospitalario? Pues masaje uterino, oxitocina, contacto piel con piel y clampaje tardío.
Destreza pura en un entorno hostil.
Pura técnica. Pero la pericia clínica no acaba en la biomecánica ni en la reanimación. Tenemos que abordar la parte más desoladora, el fracaso de todo esto, la mortalidad perinatal.
Es el golpe más duro para el profesional y, por supuesto, para la familia. Hablamos de mortalidad perinatal a partir de la semana 22, o 500 gramos.
Hasta la primera semana o mes de vida.
Comunicar que un hijo ha fallecido antes de salir del útero tiene un impacto psicológico brutal a largo plazo.
Y para evitar que el bloqueo emocional o el nerviosismo del clínico le haga meter la pata con la comunicación, nos apoyamos en el protocolo de Backman, el protocolo Spikes.
No es solo un acrónimo, es un salvavidas mental para el profesional. Te obliga a cuidar el setting, el entorno, a preguntar qué saben ya, qué perciben.
Y a invitarles a recibir la información con empatía antes de trazar un plan. Pero lo que me parece fundamental de nuestro material hoy son las líneas rojas. Lo que no hay que decir jamás.
Prohibidísimo. No intentes buscarle el lado positivo porque no lo hay.
No lo hay.
Y decir entiendo tu dolor es una invasión total, salvo que tú hayas pasado exactamente por eso.
Y las frases vacías como sois jóvenes, tendréis más, o ya tenéis a otro niño en casa.
Eso minimiza la pérdida, fractura la confianza y hace mucho daño.
Lo que se debe hacer es escuchar, validar el dolor, no mostrar que tienes prisa por irte, llamar al bebé por su nombre si lo tiene.
Y la creación de recuerdos, que es clave.
Tomar huellas, una foto, un mechón de pelo. Es dar tangibilidad a una vida que ha sido muy corta.
Pero esta excelencia humana salva mentes en momentos de crisis.
¡Qué gran verdad! Bueno, esto nos da una visión espectacular. Quien atiende un parto debe dominar desde la hipertrofia miometrial hasta los planos de Hodge.
Calcular un test de Malinas de madrugada, meter la mano en un prolapso.
Y en el mismo turno usar el protocolo SPIKES para sostener a unos padres.
Es un equilibrio constante entre técnica objetiva y una empatía extrema.
Y eso me lleva a una reflexión final para todos los que nos escuchan, especialmente para el clínico que hace guardias. En esta especialidad nos guiamos muchísimo por el tacto, el borramiento del Bishop, el encajamiento en los planos.
Por la percepción humana.
Exacto. Y ahora que los algoritmos de inteligencia artificial ya procesan la cardiotocografía para predecir sufrimiento fetal antes de que el pH baje de 7,20, ¿llegaremos a ver sistemas que dicten el minuto exacto de intervención y anulen la subjetividad clínica?
Es la gran duda.
¿Y si es así, perderemos ese arte intuitivo y táctil de la obstetricia o por fin controlaremos este caos de la biología mamífera? Bueno, es algo interesante para reflexionar en la próxima guardia.
Sin duda, nos deja pensando.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión tan completa y nos escuchamos en el próximo análisis.